Noticias, Álvaro Echeverría.
En apenas 8 horas, cerca de la mitad de la población de nuestro país va a pasar a la fase 1, una fase en la que se van a permitir la reapertura de comercios, los menores de 400 metros cuadrados, terrazas al 50%, museos, hoteles, también centros educativos. Estos no abren para volver a dar clase, al menos no de momento, sino para preparar todo para cuando llegue ese momento. Lo explicaba Fernando Simón.
Los centros escolares en la fase 1 se propone la preparación de los centros, el conseguir que los centros estén en una situación adecuada para recibir a los alumnos después de 2 meses cerrados. Y además que los profesores puedan empezar a hacer su trabajo, digamos, de claustro de profesores. A partir de ahí, las escuelas tienen que estar adaptadas a la situación en la que vamos a vivir las próximas semanas. Meses, y espero que se quede ahí. Eso implica que tienen que readaptar sus infraestructuras.
Y en esta fase también vuelven a ponerse en marcha, como decía, muchos negocios. Por ejemplo, las tiendas de ropa, recuerda, de menos de 400 metros cuadrados. María, con la que hemos hablado en COPE, tiene una tienda de moda en el centro de Santander y nos ha contado las medidas de precaución que va a tomar.
Yo en mi caso sí que he comprado la máquina de ozono, desinfectantes para el suelo, desinfectantes para todas las superficies y un poco todo. Doble desinfección, una por la noche cuando se cierre el local. Yo lo voy a hacer al mediodía, cuando cierre para descansar, una vez que se utilice el probador. La desinfección total del probador y la ropa que se prueben, pues también desinfectarla.
Pues precisamente para la ropa que se prueben hay una solución, porque una empresa que pertenece al Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Jaume I de Castellón ha desarrollado un antimicrobiano con capacidad protectora de hasta 7 días que impide que el coronavirus se replique en superficies textiles y que podría aplicarse en comercios o en los propios hogares para garantizar que las telas queden libres del virus al menos durante una semana.
Tiene una pedazo de hora por delante.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900 400 905. Repsol. Inventemos el futuro.
Está por ahí Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Paco, ¿qué tal?
¿Cuándo te dejas la cabaña?
No, ya la he dejado.
Ya está fuera del todo, ¿no?
Ya estamos fuera.
¿Vas a narrar la semana que viene un partido de la Bundesliga?
Vamos, el que me pongas.
Hombre, el Bayern, ¿no? El gordo que va solito.
Bueno, muy bien, domingo, pues venga, ¿no? Al Bayern, pero que estoy dispuesto al Bayern o al que me a los dos colistas.
Estabas pensando en el peor de todos y no sabías cuál era el peor de todos, ¿no?
No, estaba, es que quería decir el Manguzia, como dice
el Manguta, sí.
Sí, como dice Pedrito Martín. Entonces me da igual, pero el Bayern, muy bien, pues venga, vamos con el Bayern.
Oye, 160 inmunes es una proporción, un 16%, bastante mayor de lo que se esperaba, entre los 1000 futbolistas de primera y de segunda división. Que, repito, eso no es inmunidad de rebaño, que dicen los científicos que es a partir de un 60%, pero es que estaban esperando entre un 5 y un 8%.
Pero yo creo que eran entre un 5 y un 8 de positivos.
No. Lo que se calcula, en el mejor de los casos, es que la población española en general, que ese es el estudio que está haciendo el gobierno, haya como mucho un 15% de gente que lo haya pasado, o sea, que haya generado anticuerpos.
La liga está en la media.
No, pero estoy hablando en el mejor de los casos. O sea, por ejemplo, en Barcelona han calculado que hay un 5% nada más de la población. Y Barcelona es una zona afectada. Yo me llevaba una alegría. Y la Liga creo que lo ha recibido así. Lo ha recibido bien. Saber que hay ya por lo menos unos cuantos inmunizados. Que no se van a llevar sustos.
Yo me parece que es un dato no muy normal, ¿eh? Yo es que creo que los datos... Yo creo que todavía no tenemos la capacidad suficiente para dibujar el mapa de España de los positivos.
No, eso es lo que está haciendo el gobierno, pero como
claro, pero que
estos
digo
son
que es que yo
40
creo...
equipos, 42 equipos repartidos por toda España, hasta vale casi de estudio.
Claro, por eso te digo que yo creo que es un dato muy normal, el 15%.
Ojalá,
De gente que ha pasado el coronavirus.
El otro día hablamos con un experto y decía que el 15 era el mejor de los casos, el mejor. Y decía, lo normal es que estemos entre el 8...
Yo creo que es mucho más del 8, pero mucho más. Yo, por lo que hablo con la gente que también maneja datos como estos, yo creo que es mucho más de ese 8 que habla. Lo que pasa es que posiblemente la población rural compensará mucho a la población urbana, pero yo creo que vamos a estar en torno al 15.
Ojalá.
Que ya es mucho, ¿eh? O sea, pero bueno.
Hombre, mucho sería 60, porque todavía sí que sería magnífico,
claro.
Pero eso hasta dentro de 1 o 2 años, nada. Bueno, este es un programa de programa grande de la radio española. Está mal que yo lo diga, pero voy a explicar por qué lo digo. Es muy grande por los oyentes, pues tenemos un montón de oyentes, por cómo lo hacen de grande sus oyentes, por su fidelidad y por su participación. Y eso ha provocado que tengamos también grandes patrocinadores. Por cierto, aquí en este punto aprovecho para volver a dar las gracias a Steel, a Berti, a Bricomark, a Navidul, por seguir acompañándonos en este periodo de cuarentena. Y aprovecho para dar las gracias ahora al Banco Santander, que es el que patrocina los goles que canta Pepe Domingo con cada gol en la primera, Liga Santander, o en la segunda, en la Liga Smartbank. ¿Por qué? Pues porque nos hemos enterado, bueno, primero porque tenemos mucho morro, y usando la amistad de Pepe Domingo con el consejero delegado del Santander, que podíamos pedirle algo. ¿El qué en concreto? Rami Abucair, consejero delegado, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Estamos oyendo durante estas semanas un montón de iniciativas que tienen que ver con la sanidad, y ahí es donde entraría el juego la ayuda que le pedimos al Santander, pero con la iniciativa privada, con el crowdfunding, con la donación popular, o el recaudar dinero con microdonaciones. Por ejemplo, escuchamos la semana pasada a un grupo de madres que había conseguido llevar máquinas para desinfectar a un montón de residencias. Por ejemplo, escuchamos también, no sé si hace dos semanas, a un grupo de médicos que de la misma manera se había buscado la vida para conseguir respiradores para los hospitales españoles. Seguro que algún oyente sabe de gente que esté dedicándose a fabricar mascarillas y las esté repartiendo gratuitamente a hospitales o a Fuerzas Armadas o a quien sea. Hay muchos proyectos así. ¿El Banco Santander puede ayudar a los que están ayudando a los demás?
Bueno, yo creo que, por supuesto que sí, Paco. Lo primero, deciros, oye, enhorabuena por lo que estáis haciendo en el programa. Habéis tenido la capacidad de reinventaros, ¿no? Si a ti cuando acabaste la carrera de periodismo alguien te hubiera dicho que algún día harías 10, 12 horas seguidas de un programa de no fútbol con la gente del fútbol, pues me imagino que no hubieras pensado, ¿no?
No, no.
Y escuchando a tu programa, a tu gente, pues estáis haciendo algo maravilloso, ¿no? Y le estoy dando voz a un montón de personas que al final representan el espíritu de este país, que es un país solidario, que es un país que cuando se canaliza, pues tiene mucha ganas de ayudar. Y aquí entendíamos que podíamos ayudar a través de tu programa, porque se puede llegar a un montón de gente a través de este maravilloso programa haciendo pequeñas donaciones que al final van a tener un gran impacto sanitario. Y aquí, pues Paco, de tu mano y de la mano de la COPE, pues Santander y la COPE, vamos durante dos fines de semana, si te parece lo cuento, vamos a donar hasta 200.000 euros en pequeños proyectos, de 5 o 10.000 euros, a aquellos proyectos que tengan que ver con lo sanitario, pero muy a nivel local, y que puedan realmente ayudar, como digo, a lo pequeño. Tú sabes que en Banco Santander estamos ayudando a grandes instituciones, ONGs, como Cáritas, como la Cruz Roja o como el Hospital de IFEMA, las distintas comunidades, pero entendíamos que a través del programa podíamos llegar a lo realmente pequeño, ¿no? Y con muy poquito hacer mucho.
Es decir, estamos hablando de un total de 200.000 euros para aquellas ideas que necesiten, pues eso, en torno a 5.000 euros, 10.000 euros. Quiero decir que si la cosa lo juzgamos y vemos las peticiones que tengamos y hay una que necesita 16.000, no hay nada cerrado, se juzgará todo. Pues para hacer mascarillas, para recaudar fondos porque están queriendo llevar respiradores a tal hospital que no tiene. Los ejemplos que hemos dicho, o para desinfectar residencias, etcétera, etcétera. Que nos lo comuniquen. ¿Cómo? Es muy sencillo. Un correo electrónico. tiempodejuego@cope.es. tiempodejuego@cope.es. Abrimos una semana, si hace falta dos, para recibir las propuestas. Las examinamos y si tuviéramos dudas, someteríamos a criterio de los oyentes que ellos elijan los programas que merecen estas ayudas de entre 5 y 10.000 euros, que a lo mejor alguna se pasa un poco y hay que dar más por lo que sea. Pero lo que nos está pidiendo el Banco Santander es que sea muy local, grupos de amigos o de profesionales o de una comunidad, de una ciudad, que se hayan puesto en marcha a hacer algo y que necesiten el crowdfunding, la ayuda. Pues llegaría esta ayuda en donaciones de 5 o 10.000 euros. Si hace falta un poco más, pues un poco más. Digamos, si hablamos de 10.000 euros, estaríamos hablando de 20 ayudas. Si hablamos de 5.000, de 40. Pues eso, que nos mande las peticiones. Si usted dice, pues yo la verdad es que no estoy haciendo nada, pero conozco a uno que está haciendo, pues se lo dice, por favor, y lo vamos a mantener en la web de COPE durante toda la semana para que nos envíen su correo a tiempodejuego@cope.es. A mí solo me queda, Rami, darte las gracias y esperar que podamos servir de ayuda a los que ayudan, que es lo que más motiva en estos días haciendo la radio.
No, gracias a vosotros, Paco, como decía al principio. Gracias de verdad por lo que estáis haciendo, por ponerle voz a mucha gente que quiere ayudar y que sabemos que a nivel local puede tener un impacto a nivel sanitario muy importante, ¿no? Lo importante es que sean proyectos relacionados con el mundo sanitario, proyectos que ayuden de verdad a que este bichito pues no se propague o que evitemos o que podamos ayudar de la mejor manera posible a nivel local. Gracias de verdad a ti y a todo el equipo de la COPE por lo que estáis haciendo, por la compañía que dais y por tener esa capacidad de reinventar la radio, de acompañar y de manejar esa solidaridad tan tan necesaria. Y mil gracias de verdad, de corazón.
Nada, gracias a ti, Rami. Gracias, un abrazo muy fuerte. Si te quedas
un abrazo muy fuerte.
Un rato ya verás cómo vas a sonreír ahora. Pues eso,
¿qué capacidad tienes, Paco, para hablar a los ejecutivos de tú, Yo, eso en la facultad no te lo enseñaron,
Calla, que todo un poco... lo he hecho mal, ¿no? Tenía que haber dicho usted, ¿verdad?
Claro, usted todo el rato, joder. Encima viene, ofrece dinero para que la gente se estruje el cerebro y tú encima hablándole de tú. Me parece una falta de respeto, pero bueno.
Llamar otra vez, que le llamamos vuecencia y ya tomamos por saco.
Que efectivamente.
Que, no, otra vez, gracias a Rami y al...
Al señor Rami.
A Rami Abukair, señor Abukair, consejero delegado de la
efectivamente.
Y repito que esto es ayudar a los que ayudan. tiempodejuego@cope.es. Vamos a sonreír, creo. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Porque la pobre estaba en la UCI con el coronavirus. Claro, la UCI está sedado, no te enteras de nada. Al despertar le dijeron que había tenido gemelos. No sé si gemelos o gemelas. Esto sucedió en Barcelona. Y Mili América es la mamá. Hola, Mili.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Mira, bien, recuperando ya un bastante, mucho mejor, la verdad.
Ya en casa, ¿verdad?
Sí, en casa ya.
Ajá. El parto fue por cesárea, claro.
Sí, cesárea.
¿Y qué ha tenido? ¿Niño, niña? ¿Dos niños, dos niñas?
Dos niñas.
Dos niñas. ¿Más o menos recuerda las fechas cuando ingresó en la UCI?
Bueno, en la UCI...
¿O cuántos días ha estado en la UCI?
Yo fui mal del día 13, 14, 15, un lunes, pero no me ingresaron ese día y creo que pasó un lunes y la niña nacieron un domingo.
O sea, llevaba usted más o menos 5 o 6 días en la UCI.
Como 10 días así me dijeron.
Ah, vale, vale. Y en el tiempo de la UCI usted no recuerda nada porque estuvo sedada todo el tiempo.
Sí, no recuerdo nada. Estuve sedada, lo que me dicen y lo que habla el doctor Castillo de neonato, hicieron una cesárea de emergencia y intubada para poder salvar las niñas y claro, yo corría un riesgo las tres vidas, me dijo.
Ajá. Lo primero, usted está bien y las niñas están bien, ¿no?
Sí, gracias a Dios, estamos recuperando, que la recuperación va lenta, pero perfecto, gracias a Dios, las niñas bien, todas sanas. Yo no tengo nada tampoco, sino que recuperar fuerza, recuperar energía y ya está.
Claro, aquí la noticia es que usted dio a luz y no lo sabía, porque estaba sedada por cesárea, y al despertar no tenía ni idea de que había dado a luz, ni se acordaba de que estaba embarazada. ¿Fue así? ¿Cuántos días pasó hasta que se despertó, después del parto?
La verdad que ahora mismo...
Ni lo sabe.
Me lo he leído y todo, me lo han dicho, pero ahora mismo creo que pasó como más de una semana, o 20 días, 15 ¡Hala! Días.
Claro. ¿Y recuerda el momento de despertar, cómo fue?
Sí, yo recordé, desperté, bueno, cuando me desentubaron, ya estaba un poquito malita, se ve que recuperé bien, me subieron a sala, me pusieron sola en una sala, entonces... Yo desperté, no recuerdo si era de día o de noche, la verdad no recuerdo. Desperté y lo primero que hice fue sentarme y mirar todo alrededor y claro, no era consciente de dónde estaba ni qué hacía ahí ni nada. Me vi, tampoco sabía que estaba en el hospital, ¿me entiendes?
Sí,
no
sí,
era
sí.
Consciente. Entonces despertado, me paré, no podía pararme, el cuerpo se me temblaba, me he sentado. Y justo ya Es que no recuerdo si dormí, no dormí. Lo único que recuerdo al otro, si fue al otro día o ese mismo día, no sé. Y me eché, descansé, creo, y luego vi que entraron 4 doctores. Y me preguntan, Mili, y me hablaron. Y estaba dormida y me hablaron y me dijeron, Mili, sí, le digo. Me miraron los doctores, me quedé en shock y digo, ¿qué pasa aquí? Y me dice, ¿sabe dónde estás? Y digo, no. ¿Y sabes que estabas embarazada? Yo le pensando, analizando en mi cabeza, diciendo, ¿cómo? Digo, no estaba embarazada. Dice, y se miraban ellos y me dice, ¿has tenido 2 niñas? Y me ponieron las fotitos en el armario. Yo no me había dado cuenta tampoco. Y tenía 2 fotitos. Y cuando vi la foto, digo, ¿cómo puede ser eso? No recordaba ni el embarazo, ni que estaba ahí, ni nada.
Pero, ¿usted qué pensaba en ese momento de confusión y de debilidad? ¿Qué pensaba? ¿Esto es una broma de la televisión? ¿O me estoy volviendo loca? ¿O cómo voy a haber dado a luz sin saberlo? ¿Qué pensaba?
Bueno, lo único que yo hacía era mirarles a los doctores con unos ojos grandes, que ellos se miraban y me decía, tranquila, no pasa nada. Y la tenía la sensación esa, ¿sabes? Como diciendo, oh, aquí mis ojos están, porque en mi cabeza no procesaba, ¿me entiendes? No pensaba. Entonces, bueno, dice, tranquila, no pasa nada. Tiene 2 niñas, las niñas están bien, están sanas. No tienes que preocuparte, entonces de a poco. Y claro, yo como, dónde, claro, ya mi cabeza tampoco pensaba mi cerebro, ¿sabes?
Ya.
Mi cerebro vaya otra vez como funcionando, para decir así.
Entonces, y más claro, o menos, ¿cuándo se dio usted cuenta de, ah, pues sí, es verdad que estaba embarazada? Ah, pues sí, ay, qué bien que tengo 2 niños.
Que un día, 2 días así, ya yo recordé, sí, que... Digo, así es verdad, estaba embarazada. Ya recuerdo, sí, el embarazo la recuerdo, la barriga, sí. Pero, digo, no recuerdo cómo entré, ni cuándo vine, ni si cómo fue el dado a luz. Que del día 13, que fue sábado, de febrero, de marzo, yo no me recuerdo nada. No recuerdo qué hice el sábado, ni domingo. No recuerdo cómo fui al hospital, nada. Yo pregunto a mi marido lo que me, que yo no lo recuerdo, lo que me cuenta él, que le llamaron a él y dijeron que ya había despertado. Entonces llama por teléfono, al teléfono de la habitación, porque yo no tenía, claro, no era consciente de un móvil ni nada, no tenía nada. Entonces y me pasa la enfermera y me dice, hable con su marido. Y lo primero que le dije.
¿Usted sabía que tenía marido o ni siquiera?
Sí. Sí, porque lo primero que...
¿O recordaba que se había casado con Brad Pitt o Paul Newman, así uno muy guapo?
No, lo que le digo yo a él fue que ¿por qué no estaba conmigo y por qué me he dejado sola?
O sea, lo primero darle la bronca, ¿no?
Sí, eso sí. Y él me dice, tranquila, que no se puede entrar, que estás ahí. Y cuando me dijo él, es que no podía entrar. Y digo, pero así aquí hay harta gente, todo mundo entra. Y me dice él, es que no podías entrar porque tú tenías el virus. Digo, ¿qué virus? Dice, el coronavirus. Digo, pero si yo estaba sano y no tenía nada. Digo, no te asustes que ya no lo tienes, que no sé qué. Y claro, yo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Digamos. Y ese rato mi cabeza ya, noté que mi cerebro ya iba... Ya pensando, pero no recordado
claro,
nada.
Claro. ¿Qué historia más increíble tiene usted para contar a sus hijas cuando crezcan, a sus nietos, si Dios quiere? ¿Cómo se llaman las niñas?
Aima y Ayla.
¡Ay, qué bonitos los nombres! Pues que sean ustedes muy, muy felices y que le cuente bien su marido todo lo que se ha perdido usted en este tiempo. Bueno, tampoco es que lo que haya pasado fuera haya sido muy bonito. Mili América, la mamá que dio a luz y no se acordaba que había dado a luz porque estaba la pobre superando el coronavirus en la UCI. Encantado de saludarte, ¿eh? Un beso muy grande para las tres.
Un besito.
Y adiós. Para el marido. Lo primero, una bronca al marido. ¿Qué hace que no estás aquí?
Hay cosas, Paco, que no se olvidan, ¿eh? Aunque te tires 50 años en coma...
¿Qué hace que no estás aquí? Que está todo el mundo menos tú, ¿verdad?
Sí. Hay cosas que dices, vamos, de 50 años en coma tal, y hay cosas que no se te olvidan, ¿verdad?
Qué mala leche tenemos.
No, 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 es que es verdad, es verdad.
Tenemos otro final feliz. Angelito García, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
A ver, en su día, a través de Cruz Roja, conocimos la historia de una familia que estaba viviendo en un coche, ¿verdad?
Sí, mira, a veces en la radio contamos cosas sin importancia, la verdad. Pues que Iniesta nos hace ganar un mundial, que Nadal triunfa en 12 Roland Garros, o que Mireia Belmonte y Carolina Marín son campeonas olímpicas. Y otras veces sí que contamos cosas que de verdad importan. Y esta fue una de ellas. Seguro que recuerdas aquel programa histórico, con Nadal, Gasol, con todo el deporte español. Bien, pues al día siguiente quisimos contarle a los oyentes del partidazo en qué invertía la Cruz Roja el dinero recaudado. Y Juanma entrevistó a Mercedes, una madre que empezó el confinamiento viviendo en un coche. Viviendo en un coche, con su marido y con su hijo, hasta que Telemadrid contó su historia y les cedieron por un lado un piso y luego Cruz Roja se lo amuebló. Y aquí, Paco, entra la magia de la radio. Esa misma noche estaban oyendo el partidazo Carlos, que les ha donado una televisión, y José Antonio, que ha dado trabajo a Mercedes y a su hijo Borja. Estas sí que son las cosas que de verdad importan.
Hola, Mercedes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estáis los tres?
Bueno, pues muy bien, ahora un poco más tranquilos y bueno, bien, asimilando todo todavía un poco.
Hola, José Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Les has dado trabajo a Mercedes y a su hijo antes de ayer, este pasado viernes.
Sí, el pasado viernes llegamos a un acuerdo para que se incorporaran Mercedes y Borja en las empresas de GDA.
Bueno, lo primero es darte las gracias, José Antonio, por ser así. Bueno, por ser oyente, pero por ser así sobre todo. ¿En qué ciudad estáis?
En Madrid. Bueno, realmente GDA está en toda España, pero la sede central está en Madrid y Barcelona.
Ah, ¿y el curro en qué consiste, si no es ser muy curioso?
GDA se dedica a la gestión de activos para su dedicación, la adecuación jurídica, registral y física. Y concretamente Mercedes va a trabajar limpiando todas nuestras oficinas y Borja le internaremos dentro de un programa de páginas web, mantenimiento de páginas web, etcétera, etcétera.
Joder, muchísimas gracias, de verdad. Mercedes, entonces empezáis ya mañana, ¿no?
No, empezamos el 18.
Ah, el 18.
El día 18. El
18. Buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes, Mercedes. ¿Todo bien?
Bueno. Todo bien, porque, bueno, sobre todo desde el primer momento que me pongo en contacto contigo telefónicamente hasta el viernes que nos conocemos en persona, es agradecerte y darte las gracias, solamente no por el trabajo, sino porque en todo momento, desde donde estamos en San Martín de la Vega, fue un poco complicado trasladarnos para allá y luego volver a casa, y en todo momento te preocupaste de ello, con lo cual, bueno, muchísimas gracias.
Lo que esté en nuestra mano, sabes que lo vamos a hacer. Y todo lo que sea solidaridad, apoyo y sobre todo ayuda a la Cruz Roja. No somos Nadal ni Gasol, pero bueno, GDA también es una empresa que en sus posibilidades ayudaremos siempre.
Claro que sí, eso me consta.
Qué bien, entonces Mercedes, ahora mismo ya tenéis por lo menos una estabilidad, ¿verdad? Y una tranquilidad para el futuro inmediato.
Sí, totalmente, y esperemos que, bueno, que sea para el futuro inmediato y luego pues un poco más lejano, que es lo que estamos tratando y es lo que hemos venido pues hasta ahora buscando. Difícil ha sido, pero bueno, todo tiene un poco el final, no vamos a decir de momento feliz, pero bueno, para seguir es suficiente, y no suficiente, muchísimo, primero por parte de los dos policías, José y Sergio, que se pusieron en contacto con nosotros. A partir de ahí, Telemadrid, Samur, bueno, todos. Luego vosotros. Y, bueno, Carlos, que es el primero que se pone en contacto conmigo, y la televisión magnífica. Y me está escuchando desde aquí también. Muchas gracias. Ya se las he dado personalmente. Con lo cual, es un agradecimiento total. No hay palabras.
Mercedes, que os vaya muy bien, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Venga, pues muchísimas gracias a vosotros igualmente.
Encantado de saludarte.
Gracias, hasta
la
luego.
La cantidad de gente que ha enumerado dando las gracias, la cantidad de gente que está ayudando y que conviene que se sepa. Me quedo en especial con José Antonio porque, Angelito, este tipo de cosas son las que hace sentir útil al periodista que hace radio.
Tal cual, mira, llegó el mensaje, nos lo mandó Alberto Arauz en directo, y a ver, siempre tienes un poco de miedo, que me entienda José Antonio y que no se enfade conmigo, pero siempre tienes un poco de miedo de, claro, estas cosas hay que filtrarlas, hay que revisarlo todo bien y demás. Entonces, bueno, directamente se lo pasamos a Cruz Roja y fueron ellos los que se encargaron, pero es lo que dice Mercedes, al final, una familia que está viviendo en un coche, un policía se preocupa por ellos, le dice a un amigo suyo de Telemadrid, oye, cuenta su historia, por favor, que alguien tiene que ayudarles, el Sareb le esté de una vivienda,
tienda, Cruz Roja se la muebla, les entrevistamos en la radio, aparece este oyente que quiere darles trabajo, otro oyente que les dona esa televisión, y al final, entre todos ayudándonos un poquito, conseguimos que una familia que lo tenía dificilísimo en la vida, pues pueda ir tirando hacia adelante con nada de favores ni nada, sino simplemente con su sudor y con su trabajo diario. Yo creo que es precioso. ¿Qué quieres que te diga?
Te damos las gracias por todo, José Antonio, por hacernos sentirnos útiles a nosotros también.
A vosotros.
Y, sabes, y sigue escuchándonos, ¿eh? No dejes de escucharnos, José Antonio. No,
nunca lo hago, nunca lo hago. Yo soy oyente COPE todo de 24 horas.
¿Te podemos pedir un favor más?
Sí, hombre.
¿Te puedes llevar a Angelito?
¿Cómo no? Encantado.
¿No necesitas un DIRCOM, un community manager?
En nuestro departamento de comunicación se vería muy reforzado con él.
Pero además nosotros pagamos la nómina, ¿eh?
No se me dan mal las chapuzas tampoco en las casas. O sea, que si hace falta hacer algo en casa también me vale, ¿eh, José Antonio?
Pues mira, fantástico. Yo sí quería pedirte un favor, Paco.
Sí, claro.
Yo quería saludar a un amigo mío desde hace mucho tiempo que llevo sin verle como unos 30 años, Jorge Armenteros, que coincidimos en el uplift de Delta Eventos, y estoy que está, lleva muchos años con vosotros.
¡Anda!
Y casi nunca le oigo por ahí. Bueno, le oigo con sus soniditos y con sus...
Es que le tenemos en cuarentena también, pero en cuanto venga Pepe, hay aquí.
Salúdale.
Te está oyendo, ¿eh? Seguro que te está oyendo, porque oye todas las horas desde casa. Ahora enseguida me mandará un mensaje.
Pues si una vez Armenteros no es de nada bueno, ¿eh? También te lo digo.
Pues seguro.
Y si es de hace 30 años, vamos, os lo pasabais muy bien donde le conociste.
Pues en Palma de Mallorca...
Hombre, ya me lo imaginaba yo.
Éramos los que, digamos, organizábamos la moda aplita allí en Ibiza y en Mallorca.
¡Jolín!
Pues nos lo pasamos bien, la verdad.
Genial, José Antonio, un abrazo muy grande, ¿eh?
Igualmente a vosotros, y seguid así.
Hasta luego. Creo que ahora vamos a una historia, porque no todas acaban bien, que no es precisamente muy bonita.
El otro día pensaba yo, ¿qué harían los jardines sin Steel? Y me entró un escalofríos. Pensaba yo, ¿qué hacen los jardines sin motosierra Steel? ¿Y si un día no hubiera ido limpiadora Steel? O cortasetos Steel, o desbrozadora, o soplador, o cortacésped. ¿Cómo estarían esos jardines? ¡Pobrecitos los jardines sin Steel! Afortunadamente, los jardines de España tienen Steel. Más de 1,000 tiendas Steel en España avalan la tranquilidad de los jardines. Más de 1,000 tiendas que te están esperando. Steel, la salvación de tus jardines. Steel. Y esto es muy importante, el que tenga un jardín. Que lo cuide.
Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que
nos puede
pasar alguno ya la caída del pelo.
El único detalle que falta.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Llegamos a las 4:30, 3:30 en Canarias, tiempo de juego. En este tiempo de cuarentena hablamos de casi todo menos de deporte y contamos historias que terminan bien, como la de la mamá que en la UCI dio a luz por cesárea y sin enterarse. Y tenemos que contar ahora, por desgracia, una historia que terminó mal. Charo Suárez, nos está escuchando, perdió a su madre. Hola Charo, muy buenas.
Buenas tardes.
Por culpa del coronavirus y por culpa de que no fue trasladada a una UCI, Charo.
Bueno, lo primero, quiero dar las gracias al programa, al defensor del paciente madre Carmen Flores, por esta oportunidad de sacar a la luz junto a la familia Ariza y a otras familias de fallecidos que denuncian también las negligencias acontecidas en la dirección de la residencia Cáceres La Moraleja de Madrid. Yo quería contar mi caso. Bueno, el día 12 de marzo suspendieron en Cáceres La Moraleja las visitas de familiares al centro, 12 de marzo. 19 de marzo informa mediante SMS que 3 de sus trabajadores habían dado positivo de COVID-19 y a los 8 días, el 20 de marzo, mandan un SMS informando que dotaban de mascarillas a todo su personal. Yo me pregunto cómo se puede prohibir la entrada a familiares para que no contagien a los residentes y permitir a los trabajadores que atiendan sin protección a los residentes, personas tan vulnerables, algunos encamados, como el caso de mi madre, sin guantes ni mascarillas hasta 8 días después de la prohibición de entrada a los familiares. ¿Qué tipo de protección y de auxilio ante la pandemia fue la procurada por esa residencia para el personal también de la misma residencia? No solamente el personal, los cuidadores, la persona que limpiaba, etcétera. No había ningún tipo de protección ante esos 8 días y eso ha repercutido en una mala gestión que ha desencadenado más de 60 fallecidos, que no son pocos.
¿Más de?
En cárcel, 60. 60 fallecidos en cárcel, la moraleja. Las cosas se pudieron hacer de una manera diferente. Yo el día 26 de marzo, estas cosas las ves en la televisión, no te las crees hasta que te sucede a ti, te llaman por teléfono, te dicen que tu madre da una sospecha de cuadro viral, que no podía llevarla a ningún hospital porque había un decreto ley que lo impedía, ni que iban a venir ninguna ambulancia por ella, ilusa de mí, porque no había tal decreto, como me han confirmado posteriormente el hospital. Pero bueno, prácticamente yo estaba, mi madre estaba en una situación muy mala, yo había intentado contactar con mi madre desde que nos habían no permitido el 12 de marzo poder hablar con ella, había mandado emails, por favor, que no ha habido conferencia con mi madre, nada. 23 de marzo, bueno, la realidad es que yo en ese momento, cuando me cuentan todo esto, intento poder hablar con ellos. Al día siguiente me dicen que ellos no me... Bueno, prácticamente no te pasan con ella, no había ninguna posibilidad. Llamo a la policía de Alcobendas. Yo vivo en Valencia, soy madrileña, pero vivo en Valencia y me encuentro en una situación totalmente de angustia total. Esa noche yo no sabía por dónde tirar. Yo me quería coger el coche, me quería plantar en el parking de la residencia, me quería colar, quería subir arriba. Mi pareja me dijo, te va a coger la policía, si haces eso te va a meter a la cárcel, tienes que estar tranquila. O sea, pero es una impotencia tan fuerte de no poder hablar con tu familiar y sobre todo de que no hayan hecho bien las cosas, ¿no? O sea, es lo que más me duele, porque se podían haber salvado vidas. El día 27 consigo poder... ver a mi madre, estaba regular, la podían haber llevado en ese momento a un hospital, a un médico, a alguna cosa, pero nada, a base de amenazas, consigo que posteriormente me la pongan, pero me quedo todo el fin de semana sin saber nada más de ella. O sea, te sueltan una bomba, tu madre está así, y una bomba. Ya te quedas todo el fin de semana, llamadas, incluso desde teléfonos ocultos, diciéndote, ah, eres tú, si ya sabemos que eres tú la que llamas desde el teléfono oculto, o sea... No sé, momentos de verdad, de verdadera angustia. Ella no tenía ninguna patología, más que una depresión grave severa, 82 años, encamada, última habitación de la última planta. Bueno, ha sido confirmada su contagio por COVID-19. El 29 de marzo me informan de que estaba peor y, bueno, cuando ya pude verla de nuevo por videoconferencia el 30 de marzo, mi madre estaba ya prácticamente cadáver, aguantó la agonía hasta el 3 de abril cuando fallecía. Pero yo quiero, de verdad, y muchas gracias por esta oportunidad que me dais, de decir las negligencias que ha habido, ¿no? Ha habido incluso otro matrimonio, el matrimonio de la familia Ariza, Antonio y Cesaria. Sus hijas están haciéndose con todos los medios, han salido en prensa, en televisión. Pusieron al padre, estando enfermo, con sintomatología de COVID-19, junto a su mujer, condenando a la misma al mismo futuro de muerte que su esposo. Ella pudo ser aislada. Pero no, la residencia no les separó. La mujer fallecía los 3 días que moría el marido. 3 hijas que se han quedado de golpe sin sus 2 padres porque la dirección de Cáceres, la moraleja, no tuvo la capacidad de separarlos. ¿Para qué les dejamos entonces a nuestros padres y abuelos? ¿Para que los pongan juntos y fallezcan en unión? Claramente esto es una negligencia más y además aterradora. Ellos podían haber denunciado al hospital. Si ellos decían que no les permitían llevar a los ancianos, Hay directores de residencias que sí que han denunciado, como el director de la residencia de mayores, La Hacienda. Ha salido publicado en el periódico El Mundo que ha denunciado responsabilidades a un hospital. Si venían personas que tenían en la ambulancia COVID-19 y otros no los juntaban, se negaban a llevarles en la misma ambulancia. Negación de UCI para paliativos. Yo sueño cada noche con la última conversación que tuve con la doctora de la residencia, que me decía que mi madre estaba en su final, que no querían que sufriera tanto, lo que me hace que deduzca que sufría, pero que el geriatra del Hospital Santa Sofía no les permitía más paliativos que los que le daban, morfina a dosis bajas. Cuando ella, declaralo por la doctora, necesitaba paliativos más fuertes por la rapidez de su respiración. No quiero ni pensar que con esa muerte, que mueres atragantada por tus propios fluidos, que si la dirección hubiera hecho más fuerza, o si no, que le hubieran pedido por escrito a ese geriatra o al hospital, o derivarla a un hospital público o privado, o solicitar más morfina. Yo me tuve que ver solicitando a un amigo psiquiatra que, por favor, si podía recetarme morfina, que me iba a Madrid a llevársela yo a mi madre. Yo ya no sabía qué hacer, pero nunca, nunca dejar agonizar a un ser humano hasta su muerte, solo en una habitación y sin nadie a su lado. En este caso hay incluso más familiares que en el pasado, antes del COVID-19, ya les hicieron algo parecido y ahí no había pandemia.
Charo, estás denunciando negligencias, negación de traslado a UCI, hasta el trato, estás denunciando públicamente. ¿Te has puesto también
públicamente una denuncia?
Sí.
No, es que la denuncia va a ser incluso conjunta. O sea, yo lo que quiero hacer, esperamos que la Fiscalía de Madrid, con el defensor del paciente, le hemos solicitado, yo y más familiares, que siga adelante con todas estas investigaciones a residencia Cárcel La Moraleja, y desde aquí hago un llamamiento a otros familiares cuyos padres o abuelos hayan fallecido, porque el problema es ponernos todos juntos. Hay tal búnker de información que no nos dejan. Yo podría dar mi teléfono si ustedes me dejan, o que hablen con la defensora del paciente Madrid, Carmen Flores. Somos ya varias familias unidas por la tristeza, pero unidas ante la injusticia, ante la negligencia, ante la impotencia de ver que ellos no tuvieron un teléfono al que llamar para huir del destino que sufrieron, que pudo haber sido diferente si se hubieran hecho las cosas de manera correcta.
Claro, yo no le recomiendo que dé el teléfono en antena, pero haga usted lo que considere oportuno.
No, yo no tengo ningún problema, o sea, pero ni aquí ni en televisión ni en ningún lado. Si usted no me lo recomienda, yo no lo doy, pero no,
yo prefiero que diga
en Madrid, pues,
o una
no
página web o algo, vamos, lo que usted quiera.
O un correo, no lo sé, yo tengo un correo también, charosu@hotmail.com, que lo pueden llamar ahí o escribir ahí los familiares.
¿Lo puede repetir, por favor?
Sí, por favor, mire, mi nombre es Charo Suárez,
sí.
Pues es charosu@hotmail.com.
Vale.
Y de verdad, Carmen Flores, que nos está ayudando a todas las familias, yo no estoy acostumbrada a los medios de prensa, a mí me gustaría estar haciendo mi duelo en soledad, pero si no hacemos nada, si no defendemos a quienes no se pudieron ni pueden defender, los que están todavía en esa residencia, ¿en qué nos hemos convertido? O sea, yo, de verdad, con esto, mi animosidad, yo no me muevo. O sea, yo felicito a todo el personal de las residencias, que con su vocación y con su esfuerzo, que sí que han hecho las cosas bien. La madre de mi pareja está en una residencia de 150 residentes. No ha habido ni un solo caso, ni un solo caso. Han salvado la vida de sus residentes con sus actuaciones. Pero yo ya llevo con muchísimas situaciones viendo las negligencias que está la dirección. Yo no hablo de cárcel en general, yo hablo de la dirección concreta que tiene la residencia Cáceres de la Moraleja, ¿no? Que no se puede permitir por más tiempo, que haya muerto ese matrimonio, que tengan personas como otras familias que ni siquiera les han llamado de un día para otro y sin más posibilidades, que han dado por escrito con mensajes que han mandado que el 12 de marzo suspenden las visitas al centro y hasta el día 20 de marzo en otros MS no dicen que se dota todo el personal con mascarillas de seguridad. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿esto qué es? O sea, ha habido tres personas que empezaron también, trabajadores que estuvieron el día 19, mandan diciendo que tres trabajadores positivos en cuarentena en domicilio. La verdad, o sea, tenemos que hacer algo. O sea, yo entiendo que las residencias han tenido un problema muy gordo, yo entiendo que muchas cosas, pero entiendo que igual que hay gobiernos que están mejor y peor que otros, etcétera, pero hay gestores mejores y hay gestores que tienen humanidad y que esas personas son lo primero para ellos. Se han dedicado directamente ahora a llamar a todos los familiares que están con un luto increíble, a decirles que se lleven las pertenencias de las personas fallecidas. Estamos en estado de emergencia, no podemos ir a por ellas, así que si no las van a tirar. Mi propio padre falleció una noche de Nochebuena, un 22 y el 24 le enterré, el 25 me decían que fuera por ellas y el 26 mi madre tenía otro residente enfrente en su misma habitación. O sea, estamos hablando de humanización, estamos hablando de muchas ocasiones que las que yo no hablo por hablar. O sea, yo todo esto he mandado emails, lo tengo por escrito, he hecho de todo, o sea, he grabado a mi propia madre en sus últimos momentos. O sea, sé de lo que hablo, hay que hacer algo, ya no por nosotros, yo hago esto porque con demasiada normalidad se ha aceptado la muerte de todos nuestros mayores. Y yo quiero reivindicar que se han podido evitar muchos de los casos, de verdad. Uh-huh. Y con todas estas negligencias no se puede seguir gestionando al resto de ancianos que quedan en esa residencia, por ejemplo. Yo no sé en otras, pero sé en esa. En estos momentos hay una abuelita que ha salido con 98 años del hospital, salvada de COVID-19 en esa residencia. Y si de mi abuela se tratara, me daría miedo de volver a meterla allí, porque matrimonios como Antonio y Cesárea Ariza pudieron ser aislados el uno del otro antes de que fallecieran los dos.
Claro, cada renglón de lo que nos cuentas es más tétrico que el anterior. Yo voy a subrayar el correo electrónico que facilitas para quien se haya visto en una situación parecida y quiera participar conjuntamente en la denuncia que vais a poner. charosu@hotmail.com. Agradezco,
y os lo agradezco,
Charo,
de
que
verdad,
nos
de verdad.
Hayas contado tu historia tan dolorosa.
Vale, yo os doy las gracias y de verdad lo hago por mí, por mi madre, por los familiares, para que cambiemos y que hagamos que la gente sea diferente. Por ellos, unámonos. Ellos no pudieron decir ni una palabra, pero nosotros sí, sus familias sí. Y muchas gracias por la oportunidad que me dais.
Gracias,
muy amables, de verdad, de corazón.
Gracias
a Nacho Pla también. Gracias.
Sí, Nacho ha hecho posible esta conversación. Hay un equipo de producción del programa que está toda la semana buscando protagonistas. A veces son protagonistas que nos provocan una sonrisa y a veces son protagonistas que nos provocan o una lágrima.
¿Sabes lo que pasa, Paco?
Que
cuando ocurren estas desgracias, pues a nivel de país, a nivel de continente o a nivel del mundo, estas desgracias dejan tantas huellas que estas huellas pasan de generación a generación. ¿Quién no recuerda o no ha oído hablar a sus abuelos o a sus padres de lo que pasó en la guerra y siempre lo cuentan como diciendo aquello podía haber tenido solución? Pues esto yo creo que a partir de ahora va a haber un antes y un después de la crisis del coronavirus, porque vamos a empezar a conocer muchas y muchas historias de muchas y muchas familias que han visto cómo se ha ido pues su padre, su abuelo, su madre, de una manera que posiblemente ellos consideren muy injusto, que se podía haber hecho otras muchísimas cosas. Y eso queda marcado en el corazón de cada uno, y repito, eso pasa de generación en generación y tarda mucho tiempo en borrarse, ¿eh?
Ahí conviene no generalizar, ¿eh?
Claro,
yo creo que
no.
No lo ha hecho ni siquiera Charo, que nos ha hablado muy bien de otra residencia. Hay residencias que han resultado ejemplares, pero ejemplares, y han conseguido que no entre el bichito por ningún rincón, a base de mucha atención y de mucho sacrificio del personal que no ha podido venir a ver a sus familias, etcétera, etcétera. Pero por toda Europa me parece que esto de las residencias de ancianos va a dejar un reguero de denuncias. En fin.
Y otro detalle, Paco, sin saber la cantidad de abuelitos y abuelitas que se nos han ido, que no están computados ahora mismo como fallecidos por el COVID y que han muerto evidentemente por COVID, porque mucha de esta gente que ha muerto no se les pudo hacer ningún tipo de prueba para saber si estaban o no infectados por el coronavirus.
Sí, creo que hay un país, pero no sé si es Bélgica, que contabiliza los de las residencias, los demás.
No, los ingleses.
Los ingleses no, porque ayer nos contó Paloma que allí se hablaba de otros 10.000 muertos más respecto a las cifras oficiales, que en España estábamos hablando de que...
Pues yo creo que los ingleses han dado cifras también de
residencias. Pues,
de residencias, sí.
Creo recordar que era
Bélgica. A lo mejor no habrán dado todas, pero yo sí les he oído dar cifras, porque recuerdo que un día pegó un salto tremendo el número de fallecidos y dijeron que tenía que ver con la gente de las residencias.
En fin, seguimos.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es. Come here, baby.
El otro día estaba un psicólogo, Fernando Tobías, escuchando a Fali, y le dijo, ¿quién ha hecho la gestión de esta comunicación?
Miguel Aguilar.
Miguel Aguilar, y le dijo a Miguel Aguilar, ¿ves? Síndrome de la cabaña, que es esta cosa que estamos describiendo como que ya no quiere salir de casa por miedo. Fernando Tobías, psicólogo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Yo sospechaba que el ama también tenía el síndrome de la cabaña, porque lleva el hombre ahí encerrado. Ahora resulta que no, que ya sale. O sea que Lama lo ha superado, el síndrome de la cabaña.
Sí, yo ayer salí a caminar y yo entiendo, sobre todo a las personas mayores, que hay algunos que son más difíciles que otros para hacerles volver, pero entiendo que haya gente que diga, bueno, pues en mi casa me he tirado 55 días, que no me pasa nada, ¿para qué voy a salir? A ver si me va a pasar.
Claro, el síndrome de la cabaña se define por miedo, como el caso de Fali, que decía que no bajaba ni a supermercado ni a farmacia, o se define también por comodidad. Yo estoy aquí bien, ¿para qué voy a salir?
Bueno, yo creo que podría ser una combinación de las dos variables, pero el miedo no es cualquier miedo, es un miedo muy grande, ¿no? Fali hablaba de quizá tengo un miedo muy fuerte, ¿no? yo creo que la sensación al escucharle es que está como secuestrado por su miedo, lo cual hasta cierto punto es comprensible. Y luego es que en casa es zona de confort, es zona de seguridad, es zona de control. Y afuera hay mucha incertidumbre y casi mejor me quedo, ¿no? Pregúntale a Lama.
No, yo te voy a decir la verdad, yo he estado aquí en La Gloria, porque está en La Gloria, pero tenía ayer, por ejemplo, que yo ya pude salir, yo salí y me pegué un paseo de 2 horas que camino más gente a mi vida. Claro. Yo entiendo a la gente que no quiere salir, la entiendo perfectamente, pero como tú bien dices, joder, comprendo que el que esté en su casa con su televisión, su comida, su radio, su todas las comodidades, su calefacción, su agua caliente, diga, coño, si dicen que el bicho está afuera, si aquí el bicho no entra, ¿para qué voy a salir?
Pero yo entiendo más a las personas que son de riesgo, o sea, a un tío como Fali, 26 años, físicamente un toro. ¿Hay que comprenderles o hay que estimularles? ¿Eh? Porque ¿cómo se pasa el síndrome de la... o cómo se trata el síndrome de la cabaña?
Bueno, yo creo que lo primero es la comprensión y estimularles o convencerles. Yo escuché la conversación que tuvisteis, estaba Juanma Castaño y estaba el presi. Tratar de convencer a una persona que está secuestrada por el miedo, eso está contraproducente.
¿Ah, sí? Hemos hecho el tonto 3 veces, entonces.
Yo diría que no ha sido eficaz, sinceramente. Tú piensas que te van a hacer una prueba de un bulto en el riñón y hay posibilidades de que sea un cáncer. Y te dicen, no, tú tranquilo, que el 84,13% de las personas que han pasado por eso les ha ido bien. ¿Tú dirías que tu miedo se va a calmar porque alguien te diga eso?
No.
Pues no. Entonces no tiene sentido razonar con un miedo que por definición te tiene secuestrado. Entonces yo creo que ha sido inteligente lo de que no hable más, dejarle tranquilo y ayudarle psicológicamente. Porque eso, igual suena chiste, pero tiene sentido, ¿eh?
¿Y cómo se le ayuda? Un consejo básico, quiero decir. No voy a pedir todo el catálogo de los profesionales.
Sí, pero fíjate, en tu pregunta hay, si me lo permites, un presupuesto que es erróneo.
No pensamos te lo permito.
Pensamos que ayudar es dar consejos. Tiro para adelante. Pensamos que ayudar es dar consejos. Y la terapia, la ayuda psicológica aquí no va de dar consejos, es escucharle. Si estuviera conmigo en terapia, le ayudaría a que expresara todo ese mundo de fantasmas, de mundo amenazante que está percibiendo, y tiene que elaborar todos esos miedos para que de algún modo él sea un pelín más grande que sus miedos, porque los miedos todos los tenemos, pero es una cuestión de tamaño. Si el miedo es más grande que tú, te quedas bloqueado, pero si le ayudamos con la ayuda psicológica a que él sea un poco más grande y coja más confianza y más autoestima y más seguridad, él y su miedo pueden salir a la calle. ¿Me estoy explicando?
¿Y estos serían muchos días? ¿O tienes algún caso que digas, no? Hay gente que cuando ya se queda a gusto, no sé qué, en una semana va perdiendo parte del miedo paralizante, al menos.
Sí. Bueno, no hablaría de semanas, sería unas cuantas semanas de trabajo psicológico, pero eso no se puede decidir a priori.
Ya, hombre.
Vosotros que estáis en contacto con muchos futbolistas, ¿cuántos futbolistas después de una lesión cogen un miedo que diríais que es irracional a volver a jugar, a lesionarse, a entrar fuerte al contacto?
No, miedo a recaer, todos.
Claro, pero tienen que aprender a gestionarlo, porque si te dejas comer o secuestrar por ese miedo es que no vuelves a jugar al fútbol después de una lesión. Pues hay que ayudarle con terapia, con ayuda psicológica, que no es consejos, a que él sea un pelín más grande. Y eso se puede hacer. Y sin duda, si se deja, él puede hacerlo. Pero fíjate, yo escuché otra cosa en la conversación que él mencionó varias veces, es que no me perdonaría jamás que le pasara algo a mis hijas.
Claro.
O sea, que lo escuchaste, es que tiene como una culpa muy grande, una potencial culpa a que les pase algo a sus hijas y le tiene comido. No solo es el miedo a él, es que tiene un sentimiento de culpa muy, de responsabilidad sobre las hijas muy grande, y eso le tiene maniatado.
Vete apuntando, voy al teléfono de Fali. 672. Fernando, muchas gracias por explicarnos esto y cómo se trata esto, y que ya no tenemos que volver a convencerle, o a intentarlo, que no lo íbamos a convencer de ninguna manera.
Yo creo que eso no funciona.
No, ya veo que no. Gracias, Fernando, encantado de saludarte.
Un gustazo, chao.
Los colegios. Tenemos dos comunicaciones ahora. Una es con Leticia Carcenal, que es presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnado. Hola, Leticia, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que trataríamos de que nos respondiera a esta pregunta, que supongo que es la que se hacen ellos. ¿Y qué hago con los niños cuando vuelvo a trabajar, si no hay colegio?
Ojalá tendríamos la respuesta más lógica, ¿no? Aunque en este caso la respuesta sería buscarte la vida, que es lo que parece que nos están diciendo desde las distintas administraciones.
O sea, en general, tirar de la familia o el que pueda de algún cuidador.
Sí, bueno, hasta ahora estamos viendo que esa figura, ¿no?, indispensable de los abuelos nos ha hecho un seguimiento y una ayuda, un acompañamiento en esta anterior etapa, ¿no? Cuando íbamos a trabajar, pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo, si un niño o una niña en verano se puede quedar con sus abuelos en una situación normal, pues en esta situación no se recomienda, puesto que los abuelos son uno de los factores de riesgo y, por lo tanto, no queremos ponerlos en peligro. Así que, pues tenemos que tirar de otro parentesco familiar o incluso pues llegar a contratar a alguna persona para que nos los cuide en nuestros propios domicilios.
¿Y qué proponéis vosotros? ¿Tenéis alguna propuesta?
Bueno, nosotros decimos que Sanidad y los expertos fueron los que nos recomendaron cerrar los centros educativos y, por lo tanto, ellos serán los que nos tengan que decir cuándo se abren, ¿no? Una vez que los expertos sanitarios den el visto bueno a la apertura de centros, habrá que juntarse todas las administraciones, no solamente la encargada de educación, sino también servicios sociales, empleo, es decir, todas las administraciones, y crear un plan de conciliación fuerte que dé respuesta a toda la problemática que tienen las familias para conciliar en estos momentos.
O sea, vuestra propuesta sería abrir centros, pero es que ahora mismo yo creo que no hay manos para tapar tantos agujeros, ¿eh?
Exactamente, por eso decimos que no tiene que ser una cosa nada más de la del Ministerio de Educación o de las distintas consejerías de educación de las comunidades autónomas, sino que tiene que ser algo que realmente estén involucrados todos los ministerios, porque al final servicios sociales tienen mucho que decir, también empleo, porque hablamos de muchos casos de contratar más personal para poder hacer frente a ello. Entonces, bueno, creo que es la oportunidad de que se pongan a trabajar y, desde luego, entre todos, se cree un plan para dar respuesta a las familias.
Muy bien.
Siempre garantizando el bienestar del alumnado, de los docentes que puedan estar en esas aulas y que no haya ningún tipo de riesgo para ellos, claro.
Claro, claro. Pues gracias, Leticia. A ver si pronto hay una respuesta a la pregunta que hago con los niños a la que tengo que ir a trabajar. Encantado de saludarla.
Perfecto.
Encantado.
Igualmente, chao. Gracias.
En Alemania, cuenta, Paco, que sí. Todo el mundo dice lo más importante es que no haya ningún tipo de riesgo para los niños, para los abuelos, para claro. Los futbolistas.
Claro,
todo el mundo
una
busca
que
algo
no...
que es imposible de ahora mismo responder, que no haya ningún tipo de riesgo. Mire usted, es que a partir de ahora hay riesgo. Y es que hay que saber convivir. Tenías ahí al psicólogo que nos ayuda, hay que saber convivir con que existe el riesgo, que el 100% de seguridad no lo va a tener nadie. Ni Trump, que es el tío más poderoso del mundo, ni Bill Gates, ni nadie. No, sí. Existe el 100%.
Se supone que en septiembre se abren los colegios, se vuelve, se está hablando pues claro. De limitar a la mitad del aforo de cada clase. En Alemania, ¿cómo lo están haciendo en Alemania? Roberto Georgiev es un estudiante que tiene 16 años y que está yendo a clase en Alemania. Hola, Roberto.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí en Alemania. Acabo de tener clases el último viernes. Y ya me toca mañana también otra vez.
Vale, vale. Cuéntame, te voy a ir haciendo muchas preguntitas para saber cómo se hace allí y si nos puede valer de referencia para cómo se tiene que hacer aquí. ¿A tu clase estáis yendo todos o vais la mitad de la clase, un tercio? ¿Cómo vais?
No, nos han reducido. Somos solo un tercio de la clase y pues nos van cambiando, nos van turnando cada semana. Una semana vamos al cole y la otra semana va a la otra mitad y tal.
Ajá. ¿Coméis allí? ¿En el colegio?
No, ni el kiosco ni nada, no trabaja nada.
¿Qué horario tenéis?
De comer y de bebidas.
¿Tenéis el mismo horario que
pues
antes?
Pues diferente. No, nos han reducido las pues las asignaturas y los horarios y todo, y solo tenemos como 3-4 horas al día, desde las 8, porque aquí empieza a las 8, y el lunes, por ejemplo, tengo hasta las 10:30, creo, sí.
Uh-huh. ¿Los exámenes valen o se ha dado un aprobado general?
Los exámenes que hicimos hasta ahora valen y vamos a hacer aún más exámenes, pero han reducido los exámenes que... O sea, sí, han reducido los exámenes que teníamos que hacer.
¿En clase usáis mascarilla?
Pues cuando entras en el edificio es obligatorio usar mascarilla, pero luego cuando entras en tu clase, en la sala, te puedes quitar la mascarilla y no usamos ni guantes ni nada.
Ajá. ¿El compañero más cercano a donde tú te sientas, a cuánto está? ¿A un metro, metro y medio, dos metros?
Metro y medio, sí. Metro y medio.
¿La gente tiene miedo? ¿Los compañeros de clase, los profesores?
Pues no sé, no mucho. Aquí en Alemania dicen que la situación está muy estable, pero nunca se sabe hasta cuánto tiempo va a estar así. Pero por lo menos yo, lo que sé de mis compañeros, no tienen mucho miedo. Y aquí también se sale y han abierto todos los bares, todas las tiendas aquí. Y pues la situación aquí creo que no se puede comparar con la de España.
Por ejemplo, ¿chocáis las manos, os abrazáis y todo eso?
No, eso no, pero nos saludamos y tal. No nos damos las manos.
No sé si en tu colegio tenéis recreo y si en el recreo practicáis deportes. ¿Lo hacíais?
Sí, antes teníamos como una media hora cada 3 horas, pero ahora solo tenemos 5 minutos de recreo al principio de cada hora, porque solo tenemos 3 horas y, o sea, está bien.
Vale. ¿Y la semana que no vais a clase, hacéis las clases por ordenador?
Sí, o sea, aquí hay un programa que se utiliza en toda Baviera, que donde está Ratisbona, donde vivo yo, y pues los profesores suben tareas, suben vídeos y nosotros siempre miramos allí. Uh-huh. Cuando podamos, sí.
¿El ambiente en clase es el mismo? ¿Seguís haciendo las mismas bromas o está la gente más seria con esto?
Sí, sí. No. En mi clase, como le he dicho, está bastante suelta y, o sea, la situación se dice que aquí está estable y pues el ambiente aún es el mismo, sí.
Vale. Pues lo que has dibujado, esperemos que sea eso esperamos algo parecido en septiembre aquí en los colegios de nuestro país. ¿Mañana qué horario has dicho que tienes?
Ojalá. Mañana tengo desde las 7:55 hasta las 10:25, sí.
¿Y luego todo el día ya libre?
Sí.
¿Te mandan deberes?
Bueno, las tareas y tal. Sí, nos mandan deberes. Y aún más que antes.
Más que antes, sí. Eso está también pasando aquí. Eso también está pasando aquí.
Ya.
Roberto, pues muchas gracias por contarnos cómo es la vida en un colegio alemán con 16 años, ¿eh?
Gracias también.
Un abrazo. Gracias. Mensaje, ¿sería?
Pues bastantes lágrimas nos cuentan los oyentes que se han derramado en esta hora y por distintos motivos. Hay un oyente que nos dice que ha llorado de emoción con la historia de Teresa y José Antonio, que le daba empleo. Hay un oyente que nos dice que ha llorado de rabia con la historia de Charo y su denuncia de la situación de su madre en la residencia. Y hay alguno también que decía que estaba llorando de risa con la historia de Mili, de esa madre que no se acuerda de nada de lo que ha pasado y que de repente ya tenía a las niñas. Héctor nos explica que vive en Bélgica y confirmo lo que ha dicho Paco sobre Bélgica, que cuentan a los fallecidos de las residencias. En los datos que dan todos los días sobre el COVID-19 cuentan esos fallecimientos.
Sí. Y por eso tienen el índice de letalidad más alto que el de España, que es el único que nos supera. En Reino Unido, me estaba recordando Parra. El final, si saltáis, cuenta 20.000 muertos más de los que da el gobierno.
Y aquí en España, un oyente desde Galicia nos precisa que allí, en esa comunidad autónoma, sí que dan cifras de fallecidos en residencias por COVID separados del resto de fallecidos. Desde Estados Unidos, desde Miami, nos escribe un oyente y dice que allí y en muchos otros lugares de América Latina, hoy es el Día de las Madres. Así que quiero felicitar a todas las madres de mi familia y a la mía y que tengan todas un bello día. Nos explicaba otro oyente que su hija de 20 años con diabetes de tipo 1 lleva confinada 50 y tantos días y que dice que no sale y que no son capaces de convencerla. En ello seguimos y agradece los consejos del psicólogo que han estado escuchando. Hay otro oyente que no creo que no ha entendido muy bien la propuesta del Rami del Banco Santander. Dice, aprovecha y dile al del Santander que me apruebe la hipoteca. Pero no era ese el proyecto que estaba presentando. Y otro te dice, Paco, que a un consejero del Santander le tratas de tú y acto seguido a una chica que no se acuerda que ha tenido 2 hijos, la trata de usted. A ver si puedes llamar a mi padre y tratarlo de general, que le va a hacer mucha ilusión.
Pero es que esa es la grandeza.
Claro, no, si le parece bien y se ha puesto emoticonos de risita.
Claro, hombre. Echamos el cierre hasta ahora. ¿Hoy tienes tertulión?
A las 11:30. Bueno, a las 12 me llaman.
A las 10 entrevista a Juanma Tebas. Igual dice Tebas, ya la fecha en Movistar.
El partidazo de Movistar, sí señor. A ver.
A ver si es el 12 de junio como adelantan los compañeros de la... Bueno, si es que tampoco se sabe. Esto tiene que ir poco a poco.
Pero hay que decir que la fecha, Tebas va a dar una fecha, pero siempre y cuando esté refrendada por Sanidad, que es realmente quien marca la fecha de inicio de la liga.
Pues lo escucharemos luego. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Llegamos a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.